Primera de Corintios 6, del 15 al 20. Estas palabras. ¿No saben que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O qué no sabe que su cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en ustedes, el cual tiene de Dios y que ya no se pertenece? Porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en sus cuerpos, en su Espíritu, los cuales son de Dios. Oremos. Bendito Padre, tú eres el Dios Santo, el Dios Eterno, excelso en el cielo y en la tierra, y tú tienes el trono y el dominio en el mundo invisible y en el mundo visible. Habitas con los humildes y con los quebrantados de corazón para hacerles vivir y para que tu Espíritu pueda, a través de ellos, glorificar a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque en el día que te recibimos, tú entraste a vivir a nuestra vida. Nos has dado una nueva vida. Has creado una nueva criatura dentro de cada uno de nosotros. Y ahora nuestros cuerpos deben ser usados para gloria de tu santo nombre. Gracias, Padre, por habernos dado el sexo. Y gracias también, Padre, por habernos dejado un manual para seguir los procedimientos y que no nos equivoquemos en darle el uso que Satanás quiere que le demos. Enséñanos, Señor, a seguir tus caminos y a comprender que tu enseñanza es lámpara y camino de vida las reprensiones que tú nos enseñas. Te pido por mis hermanos jóvenes que aún no se casan, que tú les des fuerza, poder en el Espíritu y que comprendan que una vida de obediencia es lo único que les mantendrá sin contaminarse y sin manchar sus ropas antes del matrimonio. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. En esta mañana vamos a hablar acerca del sexo, el noviazgo y la Biblia. ¿Qué es el sexo? ¿Qué es esa fuerza que se comienza a manifestar, como decíamos ayer, en los muchachos a los 13, 14 años de edad y en los jóvenes a los 14, 15, 16 años de edad? ¿Para qué nos dio Dios el sexo? ¿Por qué no podemos, dicen los jóvenes, usar el sexo antes del matrimonio? ¿Por qué Dios pone entre nosotros una fuerza que de veras va más allá de nuestra propia voluntad para poder controlar? ¿Por qué dice la Biblia, no cometerás inmoralidad? Todas estas respuestas vamos a encontrarlas en esta mañana en la palabra de Dios, porque muchas personas actualmente en la vida están buscando la felicidad en el alcohol, en el sexo, en las pasiones desordenadas, o buscan también aventuras sexuales, poder encontrar el desahogo o la puerta de escape a sus frustraciones y a las represiones que la vida constantemente están produciendo en nosotros. Pero quiero que ustedes entiendan en esta mañana que cuando el pecado entró al mundo, el pecado también afectó nuestra vida sexual. Entonces, el uso original que Dios había determinado para que nosotros le diéramos al sexo fue totalmente pervertido por el pecado. Y ahora el sexo ha comenzado a usarlo de una manera que no está dentro de los propósitos de la palabra de Dios. Ahora nosotros le estamos llamando al amor lujuria, O estamos confundiendo la lujuria y la pasión con el sexo, y el sexo con el amor, y el amor con el sexo, y en esta mañana les voy a probar a ustedes de que el amor no es sexo, ni el sexo es amor. Son dos cosas totalmente distintas y una complementa a la otra, pero no puedes tú dividir ni divorciar el sexo del amor. Quiero hacerles algunas preguntas que les van a ayudar a discernir a ustedes en esta mañana la actitud que ustedes tienen acerca del sexo y los puntos de vista que ustedes tienen. Uno de los métodos más adecuados para poder encontrar lo que hay en la naturaleza humana es precisamente aventar carnada, ¿verdad? Y vas a pescar tiburones, o vas a pescar pescados chicos, o vas a pescar sierras, de acuerdo a la carnada que tú avientes. Y cuando nosotros les hacemos preguntas a ustedes, tienen el único objeto de redarguir verdaderamente qué hay en tu corazón. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Tú crees que el sexo es algo sucio y que solamente debe ser usado para tener hijos? No quiero que me contesten ahorita. ¿Tú piensas que el sexo antes del matrimonio es justificable solamente porque ustedes dos se quieren? ¿Crees que es justificable porque planean casarse pronto y ya nos vamos a casar dentro de 3 meses? Vámonos una vez conociendo. ¿Tú crees que es justificable el sexo porque de veras te va a ayudar a entender si la quieres o si lo quieres? ¿Ustedes creen que el sexo es justificable en cuarto lugar porque les va a enseñar a ser mejores amantes en el futuro? ¿Tú crees que, por ejemplo, estar soñando despierto es un hábito saludable, o me refiero a estar pensando en sexo, o estar soñando con el sexo, o estar obsesionado con cuerpos de mujeres, es un hábito saludable? Y por último, ¿qué tan lejos creen ustedes, los que son novios, que van a poder llegar si se siguen acariciando? Repito, ¿hasta dónde crees que vas a poder controlar tus instintos, tus pasiones, si ustedes siguen besándose, agarrándose y haciéndose caricias? ¿Hasta dónde crees que vas a llegar? El caminar diario de todos nosotros con Dios va a influir tremendamente nuestra actitud y la respuesta que le demos a esas preguntas que les he hecho en esta mañana. Porque tu conocimiento de lo que Dios dice en su palabra va a determinar de una vez por todas, cuando tú salgas del campamento, que tú no puedes andar con Dios en pecado. Quiero que ustedes comprendan una cosa muy importante. Yo conozco cientos de jóvenes en iglesias que son líderes juveniles. Cientos de jóvenes que están encargados posiblemente de la música, o están encargados de la sociedad juvenil, o están encargados o jefes de los diáconos, y jóvenes cuyas vidas están siendo manchadas, perturbadas y resquebrajadas por tener actividades sexuales ilícitas. Cuando Dios llamó a Moisés, Dios le enseñó la primera lección a Moisés, y es la lección más importante que un hombre de Dios tiene que encontrar. Moisés, quítate los zapatos, porque conmigo estás pisando en terreno santo. Y si tú vas a andar conmigo, dice el Señor, vas a andar así. No hay recovecos, es imposible. Tú puedes ser presidente de la sociedad juvenil o puedes tener un puesto importante en una sociedad bíblica, pero eso no quiere decir que Dios te esté usando. Tú lo estás usando a Dios, pero Él no te está usando. Dice en 2 Timoteo 2:21, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil de honra. Y por eso hemos llegado nosotros a confundir la vida cristiana y hemos nosotros medido el cristianismo por nuestras actividades, y a Dios no le importa lo que hacemos tanto como lo que somos. Las bienaventuranzas nos hablan de pobres en espíritu, de mansos, de tener hambre y sed de justicia y de llorar. Son 4 bienaventuranzas relacionadas con nuestra relación con Dios. Y las otras 6 bienaventuranzas o 5 bienaventuranzas están relacionadas con nuestra relación con el prójimo y con el mundo. Pero nuestra relación con Dios tiene que ser santa. Y quiero que se lo metan muy bien en sus cabecitas. Con Dios quedas por la derecha. Con Dios andas en santidad, o con Dios no andas mejor. Dios exige el 100% de nosotros si no le entregues nada. O le das todo o no le das nada, pero con Dios no puedes jugar. No puedes burlarte de Él, no puedes servir a Baal y servir a Dios, no puedes servir al mundo y servir a Dios, no puedes estar teniendo relaciones sexuales con tu novia y decirte que eres hijo de Dios. Y si alguno la tenía por ignorancia, anoche hubo oportunidad de arrepentirse. Y ojalá que anoche haya muchos de ustedes que se hayan arrepentido y le hayan prometido a Dios, Padre Santo, no vuelvo a manchar mi cuerpo. Y el día que yo me case, le voy a decir a mi esposa, este es mi cuerpo que he guardado para ti, santo y virgen hasta ese día. Es el mejor regalo de bodas que tú le puedes dar a tu esposa. Y ojalá que ustedes, muchachas, se presenten el día de su boda y le digan a tu esposo, este es mi cuerpo casto y virgen que he guardado para ti para ese día de la boda, porque es el mejor regalo que le puedes dar a tu esposo. Dios quiere que las mujeres sean vírgenes y castas hasta el matrimonio y que los hombres sean fuertes en el poder del Espíritu, porque demuestra más hombría el poder abstenerse de tener relaciones sexuales que el darle rienda a nuestros impulsos sexuales. Vamos a ver ahora lo que la Biblia enseña acerca del sexo. Vamos al capítulo 1 del Génesis y vamos a comenzar desde el principio. ¿Qué dice la Biblia acerca del sexo? ¿Qué dice la Biblia acerca de la evolución? ¿Qué dice la Biblia acerca de quién fundó las naciones, los gobiernos, los idiomas, el origen del hombre, el origen de la tierra, el origen del universo, el origen de la historia, de la geografía? ¿En dónde se encuentra en el libro del Génesis? Si nosotros no recurrimos al autor del sexo, ¿por qué va a llevar tu reloj a que te lo arregle un zapatero? ¿Qué sabe un zapatero de relojes? Si voy a llevar un reloj a que me lo arregle, lo voy a llevar con la persona que conoce el reloj. Y si tú quieres saber qué es el sexo y para qué nos lo dio Dios, no vayas a preguntarle a la doctora Corazón. Ni vayas con el psiquiatra ni con el psicólogo. Anoche les probamos que la psicología tiene bases ateas, toda la psicología, a excepción de los psicólogos que son cristianos y que tienen bases bíblicas y que están llenos del Espíritu Santo. Pero fuera de ahí, la psicología, todas las bases son evolución, empirismo y filosofía. Entonces no vayas a la filosofía ni a la psicología. Dime la palabra de Dios. Ese es el mejor tratado de psicología que existe. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 26. Dijo entonces Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoreen los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, señoríen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En este pasaje, aunque hay bastantes cosas profundas, yo quiero traer dos principios solamente y mostrarles a ustedes lo que significa que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Ha habido muchas opiniones acerca de qué es esta imagen. Y quiero decir esto, que Dios tiene un cuerpo como nosotros, una cabeza como nosotros y unas piernas como nosotros. La imagen de Dios en el hombre está relacionada con atributos morales e intelectuales. Tomen nota, por favor. La imagen de Dios no está relacionada físicamente, sino con atributos intelectuales y morales. ¿Qué es la imagen de Dios en el hombre? La imagen de Dios en el hombre es que Dios puso, dice en Efesios capítulo 4, Dios puso en el hombre el sentido de la justicia, número 1. Número 2, el sentido de la verdad. Y número 3, el sentido de la santidad. O sea, el hombre por tener la imagen de Dios hace huellas. El hombre es un rebelde porque está buscando la justicia. La quiere implantar por el marxismo, por protestar, por rebelarse, pero en el hombre hay la justicia y él anhela esa justicia verse manifestada en su iglesia, en su escuela, en su país, en el mundo entero. Pero sabemos que no puede haber justicia hasta que Jesucristo regrese. El hombre por eso inventó la filosofía y la religión, porque el hombre anhela, por el sentido que Dios puso de la santidad, el hombre anhela encontrar en principio el amor a la sabiduría y encontrar el origen de todas las cosas. Pero sin la revelación bíblica jamás lo vas a poder encontrar, porque te encontrarás en un laberinto filosófico. Y por eso el hombre también quiere ser bueno y no puede ser bueno, porque Dios puso dentro de nosotros el sentido de la bondad, el sentido de la santidad. Entonces llega la Navidad y ding-dong-dong, y allá el viejito, ¿verdad?, con sus monedas, y ve un pobrecito y le acaba una paliza tremenda a la esposa, pero saca 50, 60 pesos y le da al pobrecito porque siente el ding-dong-dong en su corazoncito y se le da un poco la conciencia y algo le dice que él quiere ayudar a las personas, pero sabe que su corazón dentro es una piedra. Esa es la imagen de Dios en el hombre. Y vemos en segundo lugar que dice la Biblia que Dios le dio al hombre orden antes de que cayera en el pecado, de que fructificara. O sea, los que enseñan que el pecado de Adán y Eva fue el sexo están equivocados completamente. Porque antes de que el pecado entrara, Adán y Eva tenían relaciones sexuales. Entonces vemos que Dios nos da el sexo y Dios mismo es el creador del sexo. Él puso el sexo y diseñó el cuerpo de la mujer, le puso zonas erógenas, zonas donde podía la mujer tener sensibilidad, y nos hizo a nosotros en otra forma para que cuando las dos personas se juntaran, hicieran una sola carne. Y dice la Biblia que cuando una persona se junta entonces así, es una sola carne. ¿Saben ustedes que el matrimonio en el capítulo 5 de Efesios dice Pablo que es un misterio? O sea, mi esposo es una persona con su individualidad y yo soy otro. Pero cuando nos casamos, ¿cuántos papeles ven aquí? Pues así es como Dios ve el matrimonio. Ya no ve a dos personas separadas, sino que ve una sola cosa. Y Pablo dice, grande es ese misterio, pero así es como Dios ve al matrimonio. Y cuando yo quiero separar este papel con el otro y está pegado, ¿qué cosa va a pasar? Se rompe. Por eso lo que Dios junte no lo puede separar el hombre sin que haya ruptura y sin que haya fracaso, desilusión y frustración posterior. Veamos Mateo capítulo 19 ahora. Y veamos que el Señor Jesucristo mismo aprobó el sexo entre esposos. Repito, el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, verificó el relato del Génesis en el capítulo 19 de San Mateo, del 4 al 6. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Qué creen ustedes que Cristo quiso decir con una sola carne? Si es que no se refería a las relaciones sexuales. Vean ustedes ahora Proverbios capítulo 5. Y veamos en tercer lugar que Dios quiere. Dios diseñó el sexo para que lo disfrutáramos dentro de sus mandamientos. Proverbios 5, del 18 al 20. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, tus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Esta palabra, mujer en el hebreo, es esposa. Y cuando Dios le dice a Armando, Este te trae una esposa, la otra mitad de tu naranja, para que tú te goces con ella, para que disfrutes con ella y para que no tengas ninguna otra mujer en tu mente más que el cuerpo de tu esposa. Y tú, gózate con tu esposa, acaríciala, bésala, ámala, cuídala, protégela, sírvela, porque para eso te la he dado. Y tú te dices a ti, mujer, te he dado a tu esposo para que tú le digas, no me gusta así, o me gusta esto, o te aprovechas de mí, o me siento un objeto, pero comunícate y dile a tu esposo cómo pueden mejorar sus relaciones sexuales, porque el sexo es algo que Dios nos dio para disfrutar dentro del matrimonio. No es algo sucio, no es algo cochino, es algo santo, porque lo hizo Dios. Ve a 1 Corintios capítulo 7 ahora. Veamos el último lugar cómo Dios aprueba el sexo dentro del matrimonio. 1 Corintios 7, del 2 al 5. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. Vean eso, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la esposa. La Biblia nos dice dos cosas aquí. En primer lugar, la Biblia nos dice que el sexo en el matrimonio es un deber conyugal. Lástima, hay pocos casados aquí, pero yo conozco muchas señoras que usan el sexo como un chicote, como un látigo para castigar al esposo y se pelean y pues no, ¿no? Por lo mismo el marido. Y el marido enojado dice que la está castigando. Durante 5 o 6 días no aparece el marido, hijo de Juan Sebastián, y anda por allá en quién sabe por dónde, ¿verdad? Y usa el sexo como un castigo. Cuando la Biblia dice que es un deber conyugal, es algo que nosotros debemos tener porque es una necesidad del cuerpo dentro del matrimonio. En segundo lugar, dice la Biblia que yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Y aquí está la masturbación de lo que hablábamos anoche. Yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera porque mi cuerpo no es mío. Es de mi esposa. Es de mi esposa el cuerpo. Yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Ahora le pertenece, se lo entregué a Cristo y Cristo se lo entrega a mi esposa. Mi esposa no puede hacer lo que quiere con su cuerpo es mío y no es de ella. Y ahora los dos somos el uno para el otro. Y aquí se encuentra el secreto de la felicidad. Cuando tú te casas y estás buscando ser amado, cuando tú te casas y estás esperando ser perdonado, cuando tú te casas y estás esperando ser perdido, te vas a equivocar, porque el secreto de la felicidad es entregarte por la persona a la que tú amas. El que quiera salvar su vida la va a perder. No esperes que te perdonen, sino tú perdona. No esperes que te comprendan. Nunca vas a esperar comprensión de la gente, comprende la gente. Nunca esperes que la gente te ame. Tú ama, tú entrégate. Ahí está el secreto de la felicidad. Dice en 2 Corintios 4, porque nosotros, dice Pablo, estamos entregados siempre a muerte por causa de Jesús, porque en ustedes actúa la vida y en nosotros la muerte. Antes de que pasara el río Jordán, Josué y los sacerdotes, encontramos el primer principio bíblico en la Biblia acerca de lo que Jesús dijo. El que quiera pasar o el que quiera salvar su vida se va a perder. Dios le dice a Josué, cuando los sacerdotes vayan adelante de la gente y crucen el Jordán, diles que lleven el arca delante de ellos. Y cuando el sacerdote ponga el pie sobre el río Jordán se va a abrir y entonces va a pasar la gente. La palabra Jordán significa muerte. O sea, que los sacerdotes tuvieron primero que pisar la muerte para que la gente pasara. Y Dios me dice, Armando, ¿quieres que tu tía pase al otro lado de la muerte a la vida? Este es el lado de la vida. ¿Quieres que tu esposa pase de la muerte a la vida? Yo quiero primero, Armando, que tú mueras. Porque si tú no mueres y no estás dispuesto tú a sacrificarte para que tu novio, para que tu esposa pase y conozca a Cristo, no va a poder pasarlo. Porque la única manera de pasar de la muerte a la vida es que se necesita una cruz. colgado en esa cruz. ¿Saben ustedes que la muerte de Cristo, la sangre de Cristo tuvo que ver con el perdón de nuestras culpas? Pero la cruz está relacionada con nuestra vida diaria, con nuestro sacrificio diario y con nuestra muerte continua al ego. Eso es lo que se llama la santificación. Tenemos que hacer una experiencia de algo que se llevó a cabo en la cruz del Calvario y tiene que ser todos los días. Ahora veamos, y les quiero dar 5 razones a ustedes. ¿Por qué Dios dice en la Biblia no puede tener relaciones antes de casar? ¿O por qué no podemos cometer inmoralidad? Número 1, Mateo capítulo 22. De 37 al 40. La primera razón por la cual Dios nos prohíbe experimentar con el sexo antes de casarnos. Mateo 22, del 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí Cristo declara y nos dice claramente que su principal anhelo para nuestras almas es que aprendamos, primero, amar a Dios, y en segundo lugar, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El amor no es sexo, ni el sexo es amor. Porque sin un verdadero amor, el sexo se convierte en un deseo egoísta para solo adquirir placer. Y en ninguna parte de la Biblia van a encontrar ustedes que el amor es sexo, ni que el sexo es amor. En primer lugar, vean ustedes que si ustedes comienzan a experimentar con el sexo antes de casarse, van a experimentar desilusión y tristeza si creen que en el puro acto sexual van a encontrar la satisfacción que tu alma busca. La diferencia entre el amor y el sexo se encuentra en 1 Corintios capítulo 3. Versículos del 4 al 10. Una de las cosas que tenemos que aprender cuando caminamos con Dios es la siguiente. El hombre tiene una perspectiva de lo que es el amor, de lo que es la justicia, y de lo que es el sufrimiento, pero Dios tiene otra perspectiva de lo que es el amor, de lo que es la justicia, y de lo que es el sufrimiento. Por eso dice Dios en su palabra: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Tú tienes una definición del amor. Tú tienes una definición de la justicia. Tú tienes una definición del sufrimiento. Pero mi definición es la que vale, no la que tú piensas. Piensa, ahí está, escribe el cheque, ¿verdad? Yo cumplo con mi esposa, para mí es el amor. Una vez una muchacha, una cruzada en Centroamérica, se levanta y me dice: oiga, señor, yo no estoy de acuerdo con usted porque yo quiero mostrarle que sí amo a mi novia. Y dice: ¿y si amas a tu novia porque has tenido relaciones sexuales con ella? ¿Y a qué se refiere usted? A que tú estás confundiendo el amor con las pasiones. Y no es amor el que tú tienes por tu novia, son pasiones que tú quieres satisfacer en tu propio organismo. ¿Qué es la justicia para nosotros? Hablo para los marxistas. Es que la justicia, defíneme la justicia, compañero marxista. Con la justicia y la igualdad, ¿y tú crees que si repartiéramos el pan y tuviéramos todo que comer, podríamos tener la felicidad mañana? Entonces, cuando comenzamos a caminar con Dios, comenzamos a elevarnos y a ver el mundo, a ver el amor, la justicia y el sufrimiento con los ojos
contra el Dios del amor, con los ojos contra el Dios de la justicia y con los ojos contra el Dios del sufrimiento. Para nosotros sufrir es ver un niño sin pies, es ver una cabeza deforme, es que alguien mate, es ver una persona que está muriendo de hambre. Para Dios el sufrimiento es un alma que no conoce a su Hijo. Y por eso nosotros, con estos conceptos tan erróneos, comenzamos a juzgar y nos ponemos en el lugar de jueces y le decimos a Dios, ¿por qué has hecho y por qué has hecho aquello? Y no entendemos que sus pensamientos son más altos. Escucha el concepto que Dios tiene del amor. No tu concepto, sino lo que Dios piensa del amor, que es mucho más elevado que el concepto que tú tienes. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. No es indecoroso. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la justicia, más se goza de la verdad. Escucha esto. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera, todo lo soporta. Esto es el concepto del amor. Jesucristo fue sufrido, fue benigno, nunca tuvo envidia, nunca fue jactancioso, nunca se envaneció. Jesucristo nunca fue indecoroso, nunca buscó lo suyo, nunca se irritó, nunca guardó rencor, nunca se gozó de la injusticia. Cristo nunca se gozó más que de la verdad. Nuestro Señor Jesús todo lo sufrió. Nuestro Señor Jesús todo lo creyó. Nuestro Señor Jesús todo lo esperó. Nuestro Señor Jesucristo todo lo soportó. Porque te quería enseñar cuál era el verdadero amor. Tú podrías decir en esta mañana, todo lo sufro por amor de la muchacha que yo quiero pelear por ella, luchar por ella. Podría decir, todo lo creo, que anoche fui, no tengo por qué tener celos. Si tú me dices que anoche fuiste a ese lugar, yo te creo. Y si no es cierto, no es un problema creer. Dios es el juez, Dios te va a quitar de mi vida. Porque si tú me estás engañando, y tú me estás siendo infiel, no es mi problema. Porque si yo busco el reino de Dios, Dios me va a encargar de meter siquiera y quitarte de mi vida. Entonces, ¿por qué voy a hacértelo? Mi madre se fue a Estados Unidos. Dice que la hermana que estoy aquí andando con la garganta por allá. ¿Por qué se pone celosa? Si se va con la garganta por allá, lo único que indica es que esa persona no era para ti. Dale gracias a Dios, de eso vamos a hablar mañana. Dale gracias a Dios, Padre. Gracias porque a tiempo me lo quitaste. Que anda por allá con la chava, es un vanidoso, le encanta. Si te han encontrado los cuatro chavos, no es para ti, muchacho, no duro, no sigas con él. Porque el amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, si es que es amor. El amor necesita, en primer lugar, respeto para crecer. El sexo por sí solo no demanda de la otra persona respeto. En realidad, cuando hay comunicación, se pierde el respeto de la otra persona. En segundo lugar, el amor necesita para crecer atención continua y esfuerzo. El amor es como un jardín que te dan y que tienes que regarlo, cortarle las malas hierbas, abonar la tierra, etcétera, etcétera. Requiere cuidado, requiere atención, requiere que tú te preocupes por esa persona. El sexo en sí mismo no necesita ni atención ni esfuerzo. En dos que tres que están en dos o tres damas. Ahora, yo me sorprende las personas que van a visitarnos en la casa de ustedes en México, llegan los jóvenes, y dice, hermano, bien estaría embarazada. Oye, ¿cuánto tiempo tenían de novio? No, pero conocía anoche. ¿Cuánto me echan? ¿Cómo que lo conocí? En una noche pasamos con nosotros, somos amigos, nos comenzamos a tomar en el coche, nos metimos a la casa, que vaya por acá, y entonces entré, ¿verdad? Y lo primero que olí fue alcohol y marihuana. Yo llevaba mi Biblia, hermano, porque yo pensaba testificar, pero que decía, la perdí en Biblia. Y eso explica por qué la Biblia dice, ¿verdad? No es, oiga, hermano, ¿cómo ir a las fiestas? Miren, la Biblia no son reglas prohibitivas. De no hagas eso, no hagas aquello. No es voz y paz en el espíritu. Si tú tienes el deseo de ir a una fiesta, si simplemente indica tu deseo y tu pobreza espiritual. Yo puedo decirte, no es una fiesta, porque si tú tienes el deseo de ir, estás violando un concepto moral dentro de ti, que es el amor, porque somos dirigidos por el espíritu. Pero ¿por qué no podemos ir a las fiestas del mundo? Les voy a explicar por qué, para que abra los ojos en esta noche. Y si tú quieres ir, tú ves. Pero quiero que entiendas esta cosa. Esta es la fiesta. Aquí está el reventón. Y aquí tú afuera oyes la música y aquí está la goza, ¿verdad? Y todo mundo está disfrutando. Cuando tú entras a una fiesta, vamos a ver primero, ¿qué oyes? ¿Qué oyes? ¿De Chopin? ¿De los valses de Viena? Puro Queen, ¿verdad? Puro Queen, ¿no? Se lo saben todos los grupos, ¿verdad? ¿Qué lees? ¿Qué lees? Al son del zumbeo, ¿verdad? Y del rock. Estabas sacudiéndose con malabres eléctricos ahí, al son de la música, vista, ¿verdad? Deseos sensuales. Y si no sabían, a las muchachas, quiero que sepan que a nosotros los hombres, las tentaciones nos entran por los ojos. Entonces, la forma como tú te vistas, los pantalones apretados que tengas, el escote que tengas, como caminas, como lo sabes, como se nos muevan cuando están cerca de nosotros, apela a nuestra naturaleza antigua, ¿verdad? Que ahí está la antigua personalidad, y eso es lo que excita los deseos sensuales de los hombres. Por eso el rock atrae los malos espíritus. No quiero perder tiempo con eso, pero ustedes saben que el rock y la música moderna es lo más satánico que existe en la música. El rock tuvo su origen con los brujos franceses en Europa. Vean ustedes y estudien la música, el origen del rock, el beat del rock, de dónde salió, cómo surgió y cómo es posible que cuando tú pasas a ver los discos de rock, de los Beatles, del Kiss, de todos esos individuos, si oyen voces, ¿verdad?, que queremos marihuana, que queremos matarnos y este y el otro, y cómo acaban todos los grupos de rock. Ahorita está el Cooper, ¿verdad?, uno de los grandes ídolos del rock, agarra culebra y la comienza a mover cuando está tocando la guitarra, y luego agarran muñecos y les inyectan sangre, los avientan al público para que les arranquen la cabeza y comiencen a destruir sangre por todo el público. Todos ellos acaban marihuanos, locos, psicópatas, paranoicos, esquizofrénicos, locos, homosexuales, porque el rock está relacionado con los malos espíritus y con Satanás. Y si algo tiene Satanás agarrado a los jóvenes, es con la música del rock. Oye, hermano, ¿por qué tengo tantos problemas en mi casa? ¿Qué música oyes? Si tienen ustedes música de rock, solamente les voy a decir una cosa. Llévenla a su casa y hagan pedazos. No lo regalen. Quédenlos todas las cintas y todos los discos de rock que tengas. Si quieres obedecer a Dios, ahora síguete burlando y sigue jugando con fuego y tarde o temprano te vas a quemar. Y no hay cuanto te sorprenda porque tu vida no tiene frío sobre el pecado con la música de rock que estás escuchando. Oído, vista, gusto. ¿Qué gustas? ¿Qué te dan? ¿La gente marinera? ¿Es lo que dan las chicas? Hay dos cosas. ¿Alcohol o droga? ¿Coca-Cola? Es mejor de la gran, ¿qué es tan Coca-Cola? Alcohol o droga, oído, vista, gusto, tacto. ¿Qué toca? Inmediatamente, ¿verdad? Agarras una muchacha y con la música y todo, ya le echas el brazo por acá arriba y le comienzas a hacer un circuito con orejita y ya entra el tacto también. Ya tenemos oído, vista, gusto, tacto. ¿Y qué huele? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Chanel o siete machos? También nos tomaron los casos, ¿verdad? Así que hemos dado. Cuando tú entras entonces a la fiesta, entonces, ¿saben ustedes que el ataque de Satanás? Miren, Dios actúa de dentro hacia afuera. Satanás actúa de afuera hacia adentro. Repito, Dios actúa de dentro hacia afuera. Pero Satanás, si nos va a atacar, nos va a atacar por esas cinco avenidas. Por lo que oigas, por lo que veas, por lo que gustes, por lo que toques y por lo que hueles. Por nuestros cinco sentidos. Entonces tú entras con tu Biblia, el oído, fíjate cómo envuelve como la araña. La araña agarra y pone un librito, así tiene como pegol, después pone otro así, y luego pone otro así, y viene la mosca, ¿verdad? La mosca así va a botas, y se para sobre la telaraña, viene la araña y no se puede quitar la mosca porque ya está atrapada, aunque quiere escapar ya no puede. Entonces la araña tiene una aguja hipodérmica en la pancita y se le inyecta la mosca o el insecto y la duerme, y cuando está dormida se la comienza a comer. Viva, dormida. Pues tú llegas ahí, ¿verdad? Como si iba a botas de la fiesta, y entras a testificar y cenar y te envuelve todas, te agarras y te sientes preso como el cuento que vimos de Ulises, y cuando te das cuenta, ya estás en una cama, o ya estás con un cigarro de marihuana, o ya estás con una copa de alcohol, o ya estás tan excitada por la música, por el espacio y por todo, que cuando tu novio te dice, ¿y dónde está mi vicia? Le ves la cara, y al otro día dices, mamá, o a los dos meses estoy embarazada. Una vez una señora me dijo, ¿usted es un contenoriado, señora Duchi? Y le dije, pues no me traiga su hija dentro de dos meses y me diga que está embarazada, señora. Es lo único que le quiero decir. Y lo único que requiere es que protejan, que abran los ojos, que sean reales, que sean maduros. No sean grandecitos. No sean tontos. Tenemos el Espíritu Santo para darnos vida abundante. No se dejen engañar. El amor también requiere tiempo, dice la Biblia, todo lo espera. El sexo, se lo demostré a ustedes, aquí. Ni siquiera lo conoces, ya te estás besando con él en el coche. Tienes una semana de salir con él y ya te estás besando con él. Tienes, lo acabas de conocer a los otros días y ya estás en la cama con él. El sexo sucede en cualquier momento y no necesitas ningún tiempo para conocerte. Ahí vas prostituta, tú entras, en media hora ni siquiera sabes ni quién es y sales, te limpias la boca y dices, no he hecho nada. El amor también requiere una comunicación significativa y sincera, se goza de la verdad. El sexo, ni siquiera necesitas hablar, decir cómo te llamas. A pronto, es tarde. Y por último, el amor es un arte que se aprende. No se vengan, ni se dejen engañar con que hay amor a primera vista. Esa película ya viene, Juan Carretero en su caballo, y le quita el sombrero y levanta y le está mirando si la muchacha y la pierna. Papá, me encontré el muchacho que amaba, me he enamorado perdidamente. Lo acabo de conocer. ¿Y saben ustedes de dónde sale el amor a primera vista? Del cine. Ahí estaba la mano andando con su chamarra, así todo con cara así de cruzado y amargadón, así o James Dean, y la estabas pasando y le hacen una y ese es el chavo que andaba buscando, ese es mi gorro. El amor no es a primera vista, es un resultado del cine. Para que haya amor se necesita tiempo. Si tú te enamoras de una persona porque lo viste o porque la viste y dices me gustó esa chava o ese chavo, eso no es amor. Tú estás buscando un galán o estás buscando una princesa, ya bájate de tu nube. Requiere de tiempo, de trato, de conocer que, miren, la mayor parte de las muchachas, antes de los 20 años, siempre buscan muchachos guapos. Y los muchachos, antes de los 20, 25 años, buscan muchachas bonitas. Cuando un muchacho de 18, 19 años busca una muchacha bonita, es para presumir con sus cuates y que sus cuates vean que trae un buen cuero. Y cuando las chavas andan buscando muchachos, es porque también en su vanidad quieren que sepan y que lo vean los demás que traen muchachos galanes. Pero cuando esa muchacha madura, y cuando llega a los 20, hay muchachos que maduran antes, no comienzan ya a fijarse tanto en el físico, sino como en las cualidades espirituales e intelectuales de la persona que puede comenzar a tener trato con él. Igual un muchacho cuando comienza a madurar, no me fijo si está bonita, si tiene buen cuerpo. Yo lo que leí de espiritualidad, que es espíritu afable y apacible, que es respetuosa, que ama a Dios con todo su corazón, y yo anhelaría a casarme con una mujer como esa. Una vez les conté la historia que llegué a una colegio de señoritas en Acapulco, y había como 75 señoritas, y era un colegio de monjas,
y me hicieron el monjito, ¿verdad? Ah, me ponía que no la atormentamos. Y entré yo al salón de clases y estaban todas las muchachas con las piernas arriba, y les puse por acá con su chiclota, así pintado como, mejor no digo como quién. Y le dije, si creyeron, iban a ser un padrecito así, o así un chavo fresa. Y a ver qué no vale este cuate, ¿verdad? Este cuate no sabe nada de nada. Yo no les mencioné a Cristo, ni les mencioné la Biblia, ni les mencioné a nadie. Y les dije, miren muchachas, eso fue lo primero que les dije. Si yo tuviera 5 años menos y no estuviera casado, a ninguna de ustedes les cogería para ser la madre de mi Dios. Imagínense, comenzamos a tener fotos, apretó a ir. Que dice, ¿qué quiere ser fiscal, Luchín? Y de solamente les dice lo siguiente, por favor, explique su conducta, por favor, ¿qué los hombres acaban de decir? Y les dije, miren muchachas, para nosotros fue lo que les dije ayer, hay dos clases de muchachas, la de las ciencias y la en serio. Con cualquiera de ustedes, estoy seguro que cualquier muchacho puede ir a la playa, puede ir a Chile, porque todos ustedes tienen la cara de acción, de que están listas para entrar a lo que sea. Pero cuando un muchacho ve entre todo ese grupo de muchachas algo diferente, bien vestida, recatada, en sus ojos se refleja, ¿verdad?, la claridad y la transparencia del espíritu, ese muchacho dice, esa muchacha es diferente a todas las demás. Y si quiero hacer cualquier cosa con las demás, pero con esa la tengo aparte, porque esa es con la que estoy encapuchado. Ella es la que yo quiero que sea la madre de mi hijo. Es lo que les quiero decir, les digo. Un muchacho ve a una muchacha cómo se pinta, cómo camina, cómo habla, y ya también sale, ¿eso es de acción o eso no es de acción? ¿No es cierto? Ahora tú depende, amiguita mía y hermana, cómo quieres y en qué lugar quieres que te clasifique. ¿Quieres acción y quieres no quedarte, que no tengan la quedada, ni Santa Catalina, ni Santa Tecla? Muy bien, esa es la acción, no hay problema. Pero si tú quieres encontrar un buen partido y alguien que Dios está buscando para ti, se casa, sé respetuosa, peínate, vístete y camina diferente a todas tus amigas que tú conoces. Para que sean humildades en el mundo, en medio de una generación perversa y maligna. ¿Quién habla a ustedes ahora? Los efectos psicológicos de las relaciones sexuales antes de casarse. Proverbios 6, del 27 al 28. Proverbios 6, del 27 al 28. Tomará el hombre fuego en su seno. Siempre su vestido tarda, andará el hombre sobre brasas, sin que sus pies se quemen, podrá seguir acariciándose, sin que ir dentro y abajo, sin que tarde o temprano se quemen. ¿Tú crees que vas a seguir jugando al sexo con tu novia, no más jueguitos sexuales, sin que tarde o temprano acabes en la cama? La respuesta es no. La respuesta es tarde o temprano, se van a quemar. Ahorita ya has guardado, pero tarde o temprano, te tienes que quemar. Vuelve a que puedas con los brazos, ya que no me queme, ya que no me queme, y por accidente me va a hacer una brasa, me va a cargar un vestido. Dice el versículo 29, así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocar. Vean ustedes ahora el capítulo 7 de Proverbios. Versículo 6 en adelante. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tiniebla de la noche. Cuando era así una mujer que sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa, le encanta la discoteca. Unas veces está en la calle, otras veces en la música bailando rock, acechando por todas las esquinas por la colonia Roma y Nápoles. Y así lo ve y le besó, con semblante descarado, le dijo, ¿qué pasó sin mí? Es también el contraste. buscando diligentemente tu rostro y te allá. He adornado mi cama con colchas, recamada con cordoncillo de Egipto, he perfumado mi cámara con mirra, aloes y chanel. Ven, embriaguémonos de amores hasta mañana, alegrémonos en el reventón, porque el marido no está en casa, se ha ido a largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con las habilidades de muchas palabras, lo ligó con salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey, eres un buey, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que te apresura la red y no sabe qué es contra tu vida, hasta que la careta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, óiganme, estén atentos a las razones de mi boca, no se aparte su corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al infierno su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. El primer efecto psicológico que existe en las relaciones antes de casarse son emociones insatisfechas y desilusiones, que te llevarán a la frustración y a la amargura. Ahorita tengo en el grupo de muchachas en México a tres lesbianas. Tres muchachas de 20, 25 y 28 años de edad. Platicando con ellas, me dijeron cómo había surgido en su vida la atracción hacia otra mujer. Y me dijo, Armando, yo tenía 13 o 14 años de edad cuando fui violada por mi novio. Cuando él vino a mí, me prometió muchas cosas, pero mi experiencia sexual fue tan desagradable que desde esa vez le tuve un aborrecimiento y un odio tremendo al sexo. A los 17 años, conocí a una muchacha que me comprendió, me amó, y le conté mi experiencia y comencé a tener relaciones con ella. Y encontré más satisfactorias mis relaciones con las mujeres que con los hombres. Por eso, soy una lesbiana. Encontré un muchacho y me llegó y me dice, Armando, tengo 24 años de edad y el problema es que soy un homosexual. ¿Cómo comenzó tu vida? A los 14 años quise tener una relación con una muchacha y no pude. Entonces comencé a masturbarme hasta los 17, a los 18 años de edad y me daba mucho miedo tener relaciones con ellas y por eso hice un hábito de la masturbación. A los 19 años de edad vino un hombre y con la muchacha que yo había andado antes me decepcionó, tuvimos una ruptura amorosa, se partió mi corazón a la mitad y entonces comencé a buscar el amor que buscaba, no en las mujeres, sino en los hombres. Este hombre me pervirtió, me enseñó y encontré más deleite en tener relaciones con los hombres que con las mujeres. Por eso soy un homosexual. El que siembra para la carne, recogerá para la carne. Y las experiencias a llegar a ustedes, o te frustran y te marcan para toda tu vida y te hacen un degenerado, o te frustran a ti, amiga, y te hacen una degenerada. Y cuando tú quieras casarte y tener relaciones satisfactorias con tu esposo, ¿cómo es posible que te puedas casar habiendo sido una lesbiana? Claro que perdón, como dijo anoche Raúl, en la sangre de Cristo, y cualquier problema no es suficientemente grande para Dios, pero te va a costar el 5 veces más trabajo. Hubo perdón para David y Dios lo perdonó, pero sin embargo su hijo, Jeroboam y Tamar y toda su casa fue marcada por la espada y tuvo que recoger las consecuencias del pecado. Son amargas las consecuencias del pecado, muy amargas. Quiero mostrarles ahora a ustedes, en penúltimo lugar, los síntomas visibles de conflictos morales en un muchacho. ¿Quieres tú saber si alguien tiene problemas morales? ¿Quieres tú saber si alguien tiene problemas sexuales? Les voy a dar a ustedes 6 síntomas que ustedes como consejeros pueden detectar aquí cuando una persona tiene problemas morales. El primero es resentimiento hacia la vida. Esas personas se quejan constantemente y maldicen su suerte y fortuna, tratando siempre de amoldar sus vidas a sus propios deseos. Judas, versículo 16. Resentimiento hacia la vida. Siempre dicen, soy una porquería, siempre me va como eso, siempre existe. Siempre se están quejando y maldiciendo su suerte. Judas 16 es el primer síntoma de un problema moral. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas,
hablando a las personas para sacar provecho. Número dos, actitudes sensuales. Ellos son los que no pueden ver a una mujer sin codiciarla en su corazón. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a desear. Segunda de Pedro 2:14. Segundo síntoma de inmoralidad es la actitud sensual. Segunda de Pedro 2:14. Tiene los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Número tres, discusiones morales. Segunda de Pedro 2:18-19. Hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es ese esclavo el que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que, habiéndolo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el pie. Mamá, ya pasó de moda eso de la moralidad. Eso es para los viejitos. Es que hay que modernizar la Biblia. Esto ya no es para los tiempos modernos. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos, porque el Espíritu la protegió, es Cristo Jesús. Y la palabra de Dios, Deuteronomio, esto y todos los libros tienen las mismas aplicaciones para el siglo XX que para aquellos siglos. Porque han cambiado las costumbres, pero no ha cambiado el corazón del ser humano. Número cuatro, discusiones doctrinales. Tito capítulo 3. Y esto es algo que todos ustedes en sus iglesias deben de comenzar a ejercer esta disciplina, si no quieren ser contaminados por los que están pervertidos. Tito 3, del 10 al 11. Al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Deséchalo. Sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Tú estás en la iglesia y te para un cuate y dale, y dale, y dale, y dale, y hablas dos veces con él, no le permitas entrar. Oye, hermano, pero ¿cuál es la misericordia de Dios? Este Dios es misericordioso, pero Dios también tiene una espada en la mano derecha. ¡No se te olvide! Es que tenemos que predicar el amor de Dios. El amor no puede mezclarse con la justicia, ni justicia con el amor. El amor de Dios es una cosa, pero cuando el amor de Dios es rechazado y pisoteado, se saca el espada y se corta la cabeza.